Radio Martí, siempre contigo.
Familias de presos políticos del 11J piden ayuda a la Unión Europea. Disidentes en Cuba deploran las amenazas de Díaz-Canel a los opositores en la isla. El autor Leonardo Padura afirma que la censura es una práctica consustancial del sistema cubano. Cineastas cubanos dicen no a la exclusión. El cubano David Morrell arrasa a su rival para mantener la faja de campeón mundial de boxeo. Y el Papa Francisco autoriza bendiciones a parejas del mismo sexo.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de las 5 de Radio Martí. Contamos con la producción de Iván López, la dirección técnica de Juan Pendaz, las noticias de Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo en la voz de José Luis Ramos. Comenzamos. Familiares de cubanos condenados por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 suscriben una carta dirigida a países de la Unión Europea. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos que integran el movimiento Cuba de Luto han firmado una carta que será enviada a cancillerías de países de la Unión Europea exigiendo que dejen de ver a Cuba como un destino turístico en el Caribe y dirijan su mirada a los más de 1,000 prisioneros que permanecen en cárceles de la isla por expresar sus ideas. Así lo explicó a Martí Noticias el activista y promotor del movimiento Cuba de Luto, quien es conocido en redes sociales como Albert Fonse.
Tratar de que países de la Unión Europea se sumen al pedido de Suecia de revisar el convenio de la Unión Europea con Cuba y lo vean más como la realidad que es, ¿no? Una dictadura que tiene más de 1,000 presos políticos y vean la parte de derechos humanos que la dictadura cubana lo viola constantemente, diariamente.
Primeramente, la carta se enviará a cancilleres de la Unión Europea y luego a embajadas dentro de la isla. Fonse, quien se encuentra de visita en Miami, también precisó que se extenderá el plazo para la firma.
Hay que recordar que hubieron muchas personas desconectadas por el Día de los Derechos Humanos del día 9 y muchos activistas, entonces a lo mejor voy a alargar un poco más los días porque hay muchas personas que me dijeron que quisieran participar pero no tenían conexión.
En su texto, la carta de Cuba de Luto expresa: como familiares de presos políticos cubanos, podemos dar testimonio de todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra nuestros seres queridos, presos injustamente y hasta contra nosotros mismos. Maylin Rodríguez, esposa del preso político Yosbany Rosell García Caso, condenado a 15 años por participar en las manifestaciones del 11 de julio en Holguín, nos ofreció sus razones para rubricar el documento.
Todo lo que sea referente hacia las violaciones hacia los derechos humanos en contra de los presos políticos, yo doy mi firma.
Entre los 15 familiares que hasta el momento han podido firmar la misiva se encuentran Lisette Fonseca, Yuneisi Santana González, Zaylí Núñez Pérez y Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Aguilar Rivera, quien fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en el barrio La Guinera, en La Habana, con tan solo 21 años.
Cada vez que se haga una carta o acción cívica, pacífica, que tenga que ver con los presos políticos, ahí va a estar mi nombre, porque considero que no se puede abandonar esas almas inocentes. Algo hay que hacer ante tanta injusticia.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Fiscalía Municipal de Holguín ordenó prisión provisional bajo cargos de propaganda enemiga para el cuentapropista Alexei Rodríguez Martínez, quien fue detenido el pasado 8 de diciembre. Su madre, Marbelis Martínez, actualiza sobre la situación del también sindicalista independiente.
Todavía se encuentra en el centro de instrucción penal Pedernales, desde el día 8. Lo vi a los 7 días. No me dejaban verlo. Y cuando llegué a la puerta, pregunté por él y me dijeron que me iban a dejar verlo. Y yo dije, bueno, ¿por qué no me dejan verlo? Es que lo tienen agolpeado. De aquí no me voy hasta que no vea a mí. Entonces bajó un oficial y me pasó a verlo. Cuando me senté que lo trajeron, está delgado, débil. Me dijo delante de ellos, mantente fuerte, que yo me voy a mantener en huelga. Yo a esto comunica, no le cumplo un día más de prisión porque yo soy inocente. Y de aquí me van a sacar muerto. Me dijo el oficial que podía buscar a un abogado porque le decretaba prisión provisional y que un delito de propaganda enemiga. Ahora me dice que propaganda enemiga.
De 2019 a 2022, Alexei Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad por desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle sus mercancías. 5:06, el noticiero de Radio Martí. A 6 meses de retomada la labor de la Asamblea de Cineastas Cubanos, fundada en 2013, los problemas que motivaron su rearticulación siguen sin resolverse, aseguran sus miembros en una declaración publicada en redes sociales. Los firmantes señalan que lejos de mejorar, la situación de los cineastas cubanos ha empeorado, con nuevas manifestaciones de censura en el reciente Festival de Cine de La Habana y el discurso descalificativo de altos funcionarios de la cultura. El texto subraya que el objetivo de los discursos de odio y radicalización es aludir el debate sobre los más graves problemas del cine cubano, perpetuando una política cultural errática basada en el clientelismo, la exclusión, la censura y la violencia institucional. Además, los firmantes resaltan que no renuncian a sus principios de respeto a la diversidad y la participación. El escritor cubano Leonardo Padura Fuentes denunció en España que la censura es una práctica consustancial al sistema socialista de la isla. El informe desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
Padura Fuentes recordó que la Cuba socialista de los años 70 practicó abierta y despiadadamente los procesos de censura y cancelación de artistas, intelectuales y docentes. Dijo que ahora han cambiado los métodos, pero la censura se mantiene.
La esencia de esa política se ha mantenido hasta hoy en la Cuba socialista, pues su práctica es consustancial al sistema. Así, la censura sigue siendo una práctica.
Para el novelista, el resultado de esas políticas puede verse en el exilio de los artistas y escritores cubanos.
La larga lista de intelectuales, artistas, escritores cubanos que hoy viven en el exilio forma parte de los efectos de esas políticas restrictivas. La no menos poblada relación de artistas censurados o limitados que aún viven en el país también tributa a esas concepciones políticas.
Durante una conferencia en la Casa de América de Madrid, donde se le rindió homenaje en la Semana de la autor, Padura advirtió sobre los efectos de la cultura de la cancelación, no solo en las dictaduras.
Toda la libertad promovida por ciertas sociedades está hoy en juego. El proceso no es nuevo, basta revisar la historia, y el miedo a ser cancelado se ha propagado y establecido como un doloroso estado mental y creativo. La práctica de estas actitudes pueden venir desde las extremas derechas y desde las extremas izquierdas, como vinieron desde el fascismo y desde el comunismo.
El autor del Hombre que amaba a los perros reivindicó la libertad de pensamiento y expresión como un derecho y aseguró que solo debería tener límites éticos, nunca políticos e ideológicos. Al responder a preguntas del auditorio, dijo que personalmente no se sentía reprimido ni vigilado en Cuba.
Pago un precio de una cierta invisibilización dentro de mi país. No se publica, no se promueven mis libros, no salgo en la televisión, pero también no puedo decir que haya sido reprimido, que haya sido perseguido, que haya sido vigilado, hasta donde yo sé.
Al finalizar el intercambio, el premio Princesa de Asturias de las Letras comparó la situación de Cuba con una conocida canción española.
En la política, como la canción de Julio Iglesias, la vida sigue igual, y no sé si peor. Y en la cuestión económica, en los 2 últimos años, ha salido de Cuba 500,000 de personas. Eso equivale casi al 5% de la población del país. La situación es tan crítica que la gente se va hasta por las ventanas. No se sabe cómo vamos a salir de esta situación.
Durante una semana, expertos, escritores y académicos pasaron por la Casa de América de Madrid para abordar la obra de Leonardo Padura. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Y las recientes declaraciones del dictador cubano Miguel Díaz-Canel sobre los opositores es visto como un acto de prepotencia e intento de eliminar a la disidencia. Nuevamente tenemos el reporte de Ibe Pacheco.
Opositores dentro y fuera de Cuba reaccionaron al discurso del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel durante la clausura del séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde calificó de mentes enfermas, desesperadas e impotentes, asociadas a Estados Unidos, a todos aquellos que se opongan a sus políticas e intenten derrocar la revolución cubana. Desde La Habana, la opositora y expresa política del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martín Noticias que estas declaraciones son más de lo mismo en uno de los momentos más bajos que ha tenido la dictadura.
Esto lo han acostumbrado a hacer siempre y ahora, como es natural, el títere de Díaz-Canel tiene que continuar. Esto a nadie coge de sorpresa porque todo el mundo sabe que la dictadura lo que quiere es acabar, aplastar totalmente a la oposición.
En un video posteado por la cuenta de la presidencia en X, donde se muestra un fragmento del discurso, Díaz-Canel advierte que no habrá magnanimidad ni generosidad de la revolución contra quienes intenten dañarla, alentados por la política imperial que busca la asfixia económica isla adentro.
Es que eso es lo que han hecho siempre. Mientras más mal están, más prepotentes se sienten, porque tienen necesidad de utilizar la fuerza. No solo estamos en una crisis económica, estamos en una crisis social y en una crisis política. Esta sociedad se desangra hacia el exterior. Todo el que puede se va del país.
El mandatario cubano se refería a sus oponentes, amenazándolos con aplicarles todo el peso de la ley. Al respecto, el activista y periodista independiente Boris González Arena señaló a Martín Noticias desde la capital cubana.
O sea, la ley se aplica donde hay un Estado de Derecho. Aquí no va a haber una aplicación de la ley. Aquí va a ser una vulneración de lo establecido en las leyes para sencillamente atacar, agredir a la sociedad civil y a la oposición anticastrista.
Por su parte, en un video enviado a nuestra redacción, el opositor cubano exiliado en Estados Unidos, Félix Llerena, expresaba refiriéndose a la reciente intervención de Miguel Díaz-Canel.
Acabo de ver tus palabras, Díaz-Canel. Qué triste y qué lamentable que para el pueblo cubano lo único que haya es leyes revolucionarias, es orden de combate. Eso es lo lamentable y es lo triste. Pero bueno, refleja evidentemente lo único que ustedes tienen para ofrecer, que es el desastre, que es la represión y que es por supuesto las violaciones a los derechos y las libertades a las cuales tienen sumidos al pueblo cubano.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Tras más de 4 años de demandas de organizaciones independientes, las autoridades cubanas reconocieron la escalada de la violencia de género en Cuba. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de observatorios independientes especializados en el tema.
Un total de 117 mujeres han muerto por violencia de género en Cuba hasta octubre de este año. El 75% de los casos ocurrieron en las viviendas de las víctimas y los agresores fueron sus propias parejas. La fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, reveló la cifra en el séptimo pleno del Comité Central del Partido Comunista, precisando que Matanzas, La Habana, Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo son las provincias donde más feminicidios sucedieron.
Yo creo que de manera manifiesta hay que poner en valor lo que ha realizado el activismo feminista, lo que ha realizado los medios independientes, para que hayan presionado al Estado a reconocer un incremento de la violencia de género y a esa cifra que es mayor que la que hemos nosotros subregistrado, aún sin llamarlo con su nombre, no le llaman feminicidio.
Indicó Iliana Álvarez, directora de la organización A las Tensas, que gestiona un observatorio de género.
Hemos presentado en las precesiones de la EPO, del examen periódico universal, informe donde evaluábamos el incremento de la violencia de género y alertábamos sobre esa problemática que necesita una resolución y una respuesta por parte del Estado de manera inmediata.
La funcionaria cubana detalló que de las personas del sexo femenino mayores de 15 años que viven en situación de violencia, el 60% es negra y mulata y son menores de 35 años con promedio de escolaridad de noveno grado.
El trabajo de campo que se ha hecho por años desde el Comité Ciudadanos por la Integración Racial sobre la interseccionalidad,
señaló Marta Adela Tamayo de la Red Femenina de Cuba.
Sobre la situación que habita en estos barrios de pobreza extrema, donde la mayor parte de la población es afrodescendiente. Y en estos barrios desfavorecidos totalmente por el Estado cubano, es donde más índice de violencia hay.
El clima de violencia e inseguridad que viven las mujeres en Cuba afecta actualmente a 9.579 familias en las que conviven 16.116 mujeres y niñas, según datos ofrecidos en la misma reunión. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y con una impresionante andanada de golpes en el segundo asalto, el cubano David Morrell retuvo su cinturón en las 168 libras de la Asociación Mundial de Boxeo al aplastar al ganés Sena Agbeko el sábado en la noche en Minnesota. Luego de un primer round de estudio, Morrell adoptó a la perfección el plan de ataque del entrenador Rodney Shearer y demolió al africano incapaz de responder a los golpes del cubano que entraban libremente por todos los ángulos. Luego de 1:43 del segundo asalto, el árbitro decidió poner fin a las acciones para evitar un castigo innecesario. El cubano David Morrell dio gracias a sus fanáticos y dijo estar fuera, o fue la primera vez, que tanto su papá como su mamá pudieron verlo pelear. Este es mi año, dijo el pugilista campeón del mundo. Felicidades. Cinco 5:16, vamos con noticias de Estados Unidos. Precisamente ha condenado el proceso judicial que comenzó hoy en Hong Kong contra el defensor de la democracia y propietario de medios de comunicación, Jimmy Lai. Bajo la Ley de Seguridad Nacional impuesta por el gobierno central chino, Lai ha estado recluido en prisión preventiva por más de 1,000 días y las autoridades de Hong Kong y Beijing le han impedido elegir a un abogado defensor. El Departamento de Estado insistió a las autoridades de Beijing y Hong Kong respetar la libertad de prensa en Hong Kong y poner en libertad a Jimmy Lai, quien es acusado de sedición, entre otros cargos. Ataque nuclear contra Estados Unidos sería el fin del régimen de Corea del Norte, advirtió la Casa Blanca, la AFP con el informe.
Advertencia de Estados Unidos a Corea del Norte. La Casa Blanca reiteró el sábado que cualquier ataque nuclear en su contra significaría el fin del régimen de Kim Jong-un. Una declaración conjunta del Grupo Consultivo Nuclear entre Estados Unidos y Corea del Sur afirmó que un ataque nuclear de Pyongyang contra Seúl recibirá una respuesta rápida, abrumadora y decisiva. Estados Unidos también reafirmó su compromiso inquebrantable de proporcionar una disuasión ampliada a la República de Corea, respaldada por toda la gama de capacidades estadounidenses, incluida la nuclear. El presidente estadounidense Joe Biden había emitido una advertencia similar en abril. 5 meses antes, el secretario de Defensa Lloyd Austin se había pronunciado en el mismo sentido. El año pasado, Corea del Norte se declaró como una potencia nuclear irreversible y reiteró que nunca abandonará su programa nuclear, al que considera esencial para su supervivencia. En noviembre, Pyongyang puso en órbita con éxito un satélite espía militar con el que, según dijo, obtiene imágenes de los principales emplazamientos militares de Estados Unidos y Corea del Sur.
El Departamento de Estado criticó al gobierno de Hong Kong por acosar activistas que residen en el exilio. El gobierno estadounidense afirmó que se opone firmemente a cualquier intento de intimidar y silenciar a ciudadanos de China o Hong Kong que eligen hacer de Estados Unidos su hogar. La semana pasada, el gobierno de Hong Kong anunció recompensas de $128,000 estadounidenses por información que facilite la detención de 5 activistas que están en el exilio. Hay noticias internacionales. Vamos al Vaticano. Ha autorizado bendiciones el Papa bajo condiciones para parejas del mismo sexo. La agencia France Press tiene el reportaje.
El Vaticano autorizó el lunes la bendición de parejas homosexuales. Un documento del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, aprobado por el Papa Francisco, respalda la posibilidad de bendiciones no litúrgicas para parejas en situación irregular y para parejas del mismo sexo. Sin embargo, la Iglesia Católica se mantuvo firme en su oposición al matrimonio homosexual, ya que insiste en que este sacramento solo se puede dar entre un hombre y una mujer, con el fin de tener hijos. En ese sentido, precisa que la bendición a las parejas homosexuales nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos. La Santa Sede indicó que el documento era una ampliación y enriquecimiento de la postura del Vaticano sobre las bendiciones, basada en la visión pastoral del Papa Francisco, que quiere una iglesia abierta para todos. Es la primera vez que la iglesia abre el camino de forma tan clara a la bendición de parejas del mismo sexo, un tema que ha provocado la fuerte oposición de su sector más conservador, sobre todo en Estados Unidos. Aunque hasta ahora no estaba reconocida por la Santa Sede, la bendición de parejas del mismo sexo ya ha sido practicada por algunos sacerdotes, especialmente en Bélgica y Alemania.
Entretanto, el presidente de Serbia reivindica la victoria de su partido en las elecciones. Europa Press con los detalles.
El presidente de Sanda ha reivindicado la victoria de más del 46% de los votos, sea quien sea que forme la mayoría en Belgrado. Además, el mandatario ha celebrado que la coalición ha obtenido una mayoría absoluta al conseguir 129 escaños de la Asamblea Nacional, que está formada en total por 250 asientos, lo que les garantiza la mayoría absoluta. El segundo partido más votado, Serbia contra la Violencia, ha obtenido el 23,6% de los votos y tendrá 65 escaños. Por contra, desde la oposición, Serbia contra la Violencia ha denunciado fraude electoral y han asegurado que han podido documentar 450 irregularidades en todo el país. Estos comicios han tenido lugar tras la erosión política producida por la sucesión de crisis violentas que han dominado el país desde las anteriores elecciones en abril de 2022, que supusieron un toque de atención para la coalición de Vučić, que perdió 68 escaños de su aplastante victoria en junio de 2020.
El Pepe. 5:22 minutos, aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, en la mañana del lunes 18 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida en Cuba como la Champions League. Y para los fanáticos del fútbol en Cuba, muy pocas cosas son más importantes que el sorteo de los octavos de final de la Champions. Ya tenemos los 8 emparejamientos. Recuerden que los octavos de final arrancan a finales de febrero y a principios de marzo. El Porto de Portugal contra Arsenal de Londres. Y no tengo que decirles que el Arsenal es el favorito para ganar esa serie. Muy interesante, oigan esto, el Napoli de Italia, el actual campeón del calcio italiano, se enfrenta al Barcelona. El Paris Saint-Germain contra la Real Sociedad de San Sebastián en el País Vasco en España. El Inter de Milán contra el Club Atlético de Madrid. Otra serie que va a estar sumamente interesante, cualquiera de los dos podría clasificar a los cuartos de final. En una batalla entre dos ex monarcas continentales, el PSV Eindhoven de Holanda se enfrenta al Borussia Dortmund de Alemania. El Lazio de Italia contra el Bayern de Múnich. No tengo que decirles que ahí el Bayern es el favorito para ganar. El Copenhague de Dinamarca, una de las cenicientas de este certamen, se va a tener que medir contra el Manchester City y Pep Guardiola. Nada más y nada menos que el actual campeón de Europa. Y por último, el Leipzig de Alemania, segundo lugar de la Bundesliga el año pasado, contra el Real Madrid de España en los octavos de final de la Champions League. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. El outfielder cubano Lourdes Gurriel Jr., mejor conocido como Junito, acaba de extender su contrato, o en este momento está extendiendo su contrato, con los Diamondbacks de Arizona, 3 temporadas y $42 millones. Gurriel Jr. el año pasado batió 261 con promedio en base un poquitín bajo, 309, un OPS de 772, 24 jonrones y 82 carreras impulsadas. En parte gracias a Gurriel Jr., los Diamondbacks de Arizona avanzaron hasta la Serie Mundial que perdieron contra los Texas Rangers. Mientras tanto, y hablando de los Rangers, el pitcher veterano de 39 años de edad, Max Scherzer, se va a perder los 3 primeros meses de la temporada regular después de someterse a una cirugía en la espalda. En la temporada 2023, Scherzer ganó 13 juegos, perdió 6, con efectividad de 3.77, 174 ponches y un whip de 1.12 corredores por cada inning lanzado. ¿Qué significa esto? Bueno, que Max Scherzer, que tiene 39 años de edad y está quizás en su última temporada, estará ganando $43 millones y los Texas Rangers no podrán contar con él hasta quizás el juego de las estrellas. Y los Dodgers de Los Ángeles continúan gastando plata en esta temporada muerta, por decirlo así. Ahora Tyler Glasnow, pitcher derecho, se convierte en el nuevo miembro de los Dodgers de Los Ángeles y lo van a poner en la rotación de pitcheo. Acaba de firmar un contrato de 5 temporadas y $137 millones. Ahora el canje es oficial. Glasnow con Tampa Bay el año pasado había ganado 10 juegos, perdido 7, con efectividad de 3.53 y un whip de 1.08. Así que ahora, además de Shohei Ohtani, tienen los Dodgers un buen pitcher derecho, Tyler Glasnow. Y ya desde ahora, ya que Juan Soto, el dominicano, es oficialmente un Yankee de Nueva York, los expertos en la materia están vaticinando que el próximo año, gracias a las dimensiones que son muy favorables a los bateadores zurdos, Juan Soto podría conectar hasta 50 jonrones en el Yankee Stadium, porque va de uno de los parques más complicados para conectar jonrones, que es San Diego, a uno de los más fáciles, que es el Yankee Stadium. Ustedes recordarán que en la campaña 2023, Juan Soto batió 275 con promedio en base de 410, que es el tercer mejor de todo el béisbol de las grandes ligas, 35 jonrones, 109 carreras impulsadas. Así que el próximo año en el Yankee Stadium dará gusto ver a Juan Soto botarla sobre la cerca en el jardín derecho. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
5:27 minutos. La exposición Pecadores Somos Todos, El Fruto Prohibido, se exhibe en esta ciudad de Miami. Alejandro Escalona informa.
El fruto prohibido, objeto de deseo. Hoy estamos en Miami para la exposición El Fruto Prohibido, objeto de deseo de la Fundación Arts Connection. Andreina Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia colección.
Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? Hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos, fotografías, esculturas, todo referente a la granada y su interpretación como la fruta prohibida en vez de la manzana. Y vamos a tener conversatorios con personas transgéneros como Alex Lacroix de España y Lady Paraíso de aquí de Miami, que son participantes, artistas pues, que participan en la exposición. Y vamos a hablar del género, del pecado, de la sexualidad.
La exposición se llama El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo. Todos pasamos la vida buscando la identidad. La exposición El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo, estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es
www.artconnectionsfoundation.org.
Andreina, un placer haber hablado contigo.
Muchísimas gracias, Alejandro.
No, gracias a ti. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final del noticiero de las 5. Dirección técnica de Juan Pendaz, la producción de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la